un amargo recién cebadito, profe.
Hola, Juan. Aunque luce rico ese que recién te cebaste, las asistentes de voz no tomamos mate. Eso es solo para humanos. Por cierto, estoy acá para ayudarte y guiarte a tu próxima aventura.
Sí, sí, tenés razón. Bueno, pero ya vendrán las asistentes materas, o al menos las que ceben. ¿Sabés qué bien que vendría para varias horas de ruta en solitario? Pero bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué tenemos para hoy, profe?
Mientras tomás tus mates te cuento. Tenemos un nuevo desafío por delante. ¿Estás listo para una nueva tierra de historias?
Pero claro que sí, todo listo. ¿Para dónde vamos a rumbear hoy?
La tierra de historias de hoy nos lleva hasta Chacabuco, Buenos Aires. Allí vive Daniela Ibarra. Investigué sobre ella y tiene un perfil muy interesante para contarnos acerca de su trabajo en laboratorios de semillas y asesorando campos.
Bueno, pinta interesante la historia de Daniela. Seguro nos va a ayudar a conocer el campo desde otro lado, las semillas. Contame un poco más sobre ella mientras vamos arrancando.
Por supuesto. Daniela nació en Rivadavia, Mendoza, y se crió en una finca entre uvas y frutales. Sus primeros recuerdos la transportan a la producción hortícola. Inspirada por figuras cercanas, se fue a estudiar agronomía a Buenos Aires y descubrió en la carrera un mundo de posibilidades. Hoy brinda asesoramiento y dirige un laboratorio de semillas. Además, coordina el nodo norte de la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos. Ama tanto su trabajo que sueña con ser la que más sabe de laboratorio de análisis.
Apa, muy bien. Me gusta esa actitud perseverante. Siempre está bueno conocer la mirada de los jóvenes comprometidos que exploran las distintas posibilidades que ofrece el campo. Entonces, profe, una vez más, podemos decir...
Tierra de historias activada.
Soy Juan Ignacio Martínez Doda, el conductor de este podcast. Los invito a sumarse a esta nueva Tierra de Historias. ¿Se suben?
Tierra de Historias, un podcast original de Profertil.
Daniela, bueno, gracias por recibirme, che, para tratar de hilvanar un poco este otro capítulo de Tierra de Historias. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme, por invitarme, en realidad. Así que, bienvenido.
Bueno, lo primero que quiero saber es de tu infancia mendocina. ¿Dónde naciste? ¿Qué hacían tus viejos? ¿Cómo era la cosa?
Yo nací en Rivadavia, que es cerca de ahí de Capital, deben ser 100 kilómetros de Capital, y toda mi familia es de ahí. En realidad toda mi familia es de San Rafael, así que cada vez que viajábamos íbamos para San Rafael. Y nací ahí, mis viejos se dedicaban a una, estaban como encargados de una finca, cosechaban toda la producción, eran uvas, vid y frutales, todos frutales. Así que,
¿y en Mendoza qué va a ser? ¿Frutales o vid?
Y claro, sí, todo. Pero más que nada duraznos, ciruelas, pero de todo. Mi viejo se dedicaba a la poda, así, los dos trabajaban de la misma manera.
¿Y de pibita qué te acordás del vínculo ese con el campo y la ruralidad? ¿Vos los acompañabas? ¿Qué yo? Mi vieja ponele es escribana y yo me acuerdo que iba a la oficina. Y bueno, claro, nada, me daba unos papeles, una máquina de escribir y ahí arrancaba. Pero en tu caso, ¿ibas al campo? ¿Qué recuerdo tenés de chiquitita con el campo?
No, mira, justamente me acuerdo de muy poco de lo que era de los frutales y eso, porque prácticamente no nos llevaban tanto al vivíamos ahí igualmente en la finca, era como una medio zona quintas. Pero igualmente yo después, no sé si vos te acordás, Juan, me mudé a los 5 años a Ascensión, que es cerca de ahí de Junín, son 110 de acá de Chacabuco. Así que desde los 5 años, ahí sí tengo un poco más de memoria. Mi viejo se fue, nos fuimos a vivir a otra quinta, que es producción hortícola. Es decir, se había venido mi tío, se vino mi otra tía, y nada, se consiguió un trabajo a mi viejo y nos vinimos todos. Yo tenía 5 años, así que terminé el último año de jardín en Ascensión, que yo soy de Ascensión, para él. Y ahí sí me acuerdo un poco más.
¿Y ahí qué te acordás de eso? Si cerrás los ojos, ¿qué olores, colores, qué cosas lindas se te vienen a la cabeza?
No, terrible. Ahí era todo producción. Bueno, yo me acuerdo de comer morrones, así como si fuera una manzana. Terrible, ¿viste? O tomate, ¿viste? Entonces, cada vez que siento el olor del tomate, las plantitas de los plantines, me hace acordar a la infancia. Y ahí sí me acuerdo mucho más porque, bueno, teníamos un poco más años. Porque eran todos invernáculos, eran, no sé,
Ajá.
no sé, 10 invernáculos, para nosotros era enorme eso, que sigue siendo re grande porque sigue existiendo. Así que nada, y corríamos por ahí, ahí sí. Pero yo no, me acuerdo cuando éramos chicos, chicos, en la finca en Mendoza, porque era muy chiquito. Me acuerdo de la acequia,
Claro.
poner, viste, que todos tienen acequia. Pero sí, después de tengo otro recuerdo de cuando nosotros cada vacaciones íbamos para Mendoza, a la casa de mis abuelos y de todo el parentesco.
Bueno, creciste un poco, ya fuiste adolescente, después hubo que decidir qué estudiar. ¿Y por qué agronomía? ¿Hubo algo que vos creas que te haya marcado? Bueno, todo eso un poco esa niñez, después volver a Mendoza y todo eso, quizás, pero ¿hubo algo puntual que os diga? ¿Hubo un día que dije, tac, acá?
De la parte de la producción hortícola o de la parte de frutales, no, ni no, no estudié agronomía por eso, sino porque me acuerdo patente, el otro día, para el Día del Agrónomo, el 6 de agosto de este año, nos juntamos con los ingenieros de acá del distrito, en realidad de Arenales, y hay una ingeniera agrónoma que se llama Miribi Guarinos, que digo, y le conté, digo yo, digo, Miribi, digo, yo soy ingeniera agrónoma gracias a vos, le digo yo, porque me inspiraste. Y se reía, porque cuando estábamos en la quinta esta de la producción hortícola, ella ahí estaba como agrónoma, digo, sí, que recién arrancaba, no me acuerdo, pero yo la veía toda divina, vestida de agrónoma, como, claro, y mujer, nada que ver, porque eran todos los dueños de esa quinta, eran todos hombres. Y nada, sé que me había quedado ese recuerdo, porque después no conocía la soja, el maíz, el trigo, pero nada. Así que decía un poco por eso, y siempre estuve como medio vinculada a la parte vegetal, viste, como los árboles, las plantas, pero no a la soja, el maíz, no me acuerdo, más que ir
Sí,
a comer
sí.
choclos con la chica, nada más, pero nada más, viste, re raro eso.
¿Y tenías un plan B? Digamos, o sea, si tenía, viste, vos decís, che, mira, podría ir, hay otra carrera que estaba ahí dando vuelta, o la agronomía fue la agronomía y punto.
Claro, la otra vez cuando escuchaba el podcast, le preguntabas eso, yo trataba de recordar qué era lo que había, la otra opción, ir a nutrición, pero yo hubiese sido una manija bárbara con nutrición, si hubiese estudiado nutrición, era la otra, el plan B era nutrición, pero no, es decir, estaba como muy lejos. El día que dije, bueno, porque era muy chico, Juan, para cuando decidíamos estudiar. Me acuerdo que le dije, y yo tenía eso de chica con esta mujer que era ingeniera agrónoma, pero imagínate que era como nada, un superhéroe para mí. Y cómo es, me acuerdo que le digo a Uber, un amigo mío que estudiaba, era, tiene 2 años más que yo, y ya estudiaba, ya había arrancado agronomía, y digo, Uber, explícame qué es. Y pues no tengo ni idea, yo digo, quiero estudiar agronomía y que bueno, no tengo ni idea. Así que él me explicó. Y qué era, viste, a qué se dedicaba, bla, 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 y
Sí.
nada. Y nunca, pero nunca que tenga recuerdo, me pregunté qué hago estudiando agronomía o nada, viste, como súper segura. Y es muy complicado porque viste que somos re chicos para elegir en ese momento de nuestra vida irnos a Buenos Aires, viste, era un montón.
Sí, lo hemos hablado otras veces en este podcast que está apuntado a jóvenes o que es con, digamos, jóvenes profesionales también, porque a los 18 años uno, yo qué sé, tiene una idea, son pocos los que quizás tienen una vocación marcada y una decisión. Y siempre está bueno, y yo creo que ahora, digamos, ha cambiado bastante eso, pero la posibilidad de elegir y equivocarse y cambiar, y porque uno va creciendo y como vos decís, bueno. A uno le cuentan, a uno ve un tío, un pariente o alguien que hace esa profesión, pero la verdad es que vos, no, yo no estudié agronomía, pero he hablado con un montón y hablando de este tema, cuando estás en agronomía tenés química, física, nada que ver, re
Nada que
lejos del
ver,
campo. Vos
sí.
decís, ¿qué hago acá? Yo quiero, no sé, ver plantas o animales, pero física, química, unos libros enormes. Bueno, en comunicación social nos pasa lo mismo, o nos pasaba lo mismo. Yo estudié comunicación social, entras a la carrera y los primeros. Te diría 2 años seguro y casi 3 en la UBA, por lo menos, seguramente en alguna privada debe ser distinto. Tenés un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con el periodismo, o que sí, después te das cuenta que sí tienen que ver, pero bueno, es un largo camino. Me gustaría preguntarte si hubo algo que tiene que ver con esto que estamos charlando, si hubo algo que descubriste en la carrera, porque vos entrabas con esas, bueno, un poquito lo que, no sé, lo que hacían tus viejos, que habías visto, otro poco lo que habías charlado ahí con tu amigo, qué sé yo, pero. Bueno, entraste con una idea. Después, en el desandar de la carrera, descubriste, mira, agronomía era esto también, y la verdad que yo no lo sabía.
Agronomía es un montón de cosas. Siempre les dije a cada persona que yo me cruzaba y que me preguntaba qué hacíamos y qué podía hacer un agrónomo. Hay un montón de cosas, ¿viste? Tienen varias aristas de agronomía. Están todas las producciones: producción hortícola, producción frutícola, todas las producciones animales. Es decir, vos estudias agronomía y podés trabajar de lo que se te cante, porque incluso agronegocios, trader, bueno, laboratorio, jamás se me hubiese ocurrido.
Y la parte de maquinaria.
Maquinaria, claro, maquinaria como docente, ¿viste? Comunicación, un montón de cosas puedes hacer. Creo que más que nada de la carrera, o la carrera era después, eso te daba un marco y vos después veías, si no el contacto después, ¿viste? Que yo me metía en todas las jornadas, en todos los seminarios, en todos los congresos que había, y ahí iba como dándome cuenta de lo que podía hacer un agrónomo. Y eso, descubrir eso fue como, pues, se puede hacer de todo. Desde lo sustentable, bueno, y ahora más de grande, la parte, toda la parte de sustentable, el biogás, que eso a mí me volaba la cabeza también. Muy bueno, es decir, tiene como un montón de aristas de agronomía.
¿Y cómo fue tu primera experiencia laboral? ¿Qué te acordás? ¿Cómo la conseguiste? ¿A dónde? ¿Haciendo qué? ¿Miedos? ¿Dudas?
La primera entrevista, el primer laburo que tuve fue. Primer, trabajé desde el primer año de la facultad, como call center, viste, haciendo las propagandas de una marca ¿cómo es?, de envío de dinero, que no sabía, Western Union, que no lo sabía ni decir en ese momento. Y gracias a eso, después de ese trabajo, trabajé en la bolsa de cereales de Buenos Aires, en la parte de estimaciones agrícolas. Y me habían tomado porque yo había trabajado en un call center. Espectacular. Espectacular, la bolsa de
Es de
cereales
loco
trabajé.
las cosas que va dibujando la vida. Nunca te hubieses imaginado que ibas a
Claro.
conseguir laburo en la bolsa de cereales habiendo laburado en un call center, pues sin nada que ver.
Nada que ver, porque hacíamos un relevo, esas que todavía está el informe, es un PAS, el panorama agrícola semanal, se
Sí,
hacía,
el
¿viste?
panorama agrícola.
Espectacular. Llamábamos y yo me quedaba charlando con los tipos y era muy chica, tenía 23. Era chica. Y cómo es, y viste, te ponías a charlar, yo no tenía ni idea de cuántos litros en un momento que te tiraban. No, porque acá nosotros teníamos 2 litros de glifosato, que yo iba anotando, 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 porque no tenía ni idea. Era tipo modalidad pasantía. Y ahí también conocí un montón de gente. Yo soy muy de hablar con todo el mundo y de hacer conexiones y charlar, charlar, charlar. Entonces, así surgen las cosas. Surgen un montón de cosas, ¿no? Pero así surgió lo de. Porque yo me acuerdo patente en la. En el CV, no quería poner como call center, porque no tenía nada que ver con la bolsa de cereales, pero lo puse igual, digo, ya está. Y claro, digo, cuando les pregunté a los chicos, me dicen, y no, no, porque habías trabajado en un call center, bla, 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 y sabes, como que me daba como buena voz y qué sé
Sí,
yo.
tenías manejo del teléfono y el vínculo con
Claro.
la gente a través del teléfono, digamos, que en
Sí.
definitiva el relevamiento agrícola que se hace en el panorama agrícola semanal, ese que vos decís de la bolsa, es levantar el teléfono y llamar. Hoy por ahí se hace WhatsApp, no sé cómo se hará hoy, pero
Sí, no
nada,
sé cómo será.
esa es la historia.
Sí, tal cual, ¿no? Y aparte era, viste, que el call center es medio tedioso, es terrible, tenés que comer ahí, pero no, re
Sí,
bien
sí.
con la bolsa.
Che, ¿y cómo te ha ido siendo mujer? Ya cuando conseguiste otros laburos y te fuiste metiendo más en el campo y demás.
Después de eso trabajé en INASA y que toda la parte como más así de oficina. En la parte de registro de variedades, así que ni nunca, pero mira, y yo hace desde 2019 más o menos que vengo haciendo, soy asesora, nunca me sentí como en otro lugar, que me falten el respeto o que no sé, viste, nada, nada, no, no, nunca sentí la condición de mujer.
Qué bueno.
Viste, si pasa que también, viste, un cambio de mentalidad ahora, si hubiese sido más antes, yo no sé, por eso, ahora que te nombro a esta mujer que era ingeniera agrónoma. Éramos tan chicos, imagínate, en el 90, noven, no, 92, 93. Ella era la agrónoma y los dueños eran todos hombres. No sé cómo habrá sido, cómo le habrá pasado, nunca le pregunté. Pero era otra época, ahora quizás, viste, era como más. Y después, obviamente, es uno como se ve y cómo se defiende, ¿no? Porque si vos te menospreciás y qué sé yo, así te ven. Como te ven, te tratan, diría la Mirta. Pero como es, yo nunca, nunca sentí mi condición de mujer, aún, no, no, nunca, Juan, aún ahí con productores, encima tengo contacto con contratistas, con productores, con ingenieros agrónomos, con gente que la tiene muy clara y siempre mucho respeto, pero porque yo también los respeto un montón. Entonces, no es un ida y vuelta. Y si no, nunca le tuve que frenar el carro a nadie, nunca, nada, nunca. La verdad que siempre fue como excelente mi relación como mujer.
Che, trabajás en la dirección y la coordinación de un laboratorio de semillas, sos asesora, como decías recién, estás en la coordinación del nodo norte de AAPS, la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos. ¿Qué te gusta de lo que haces hoy? ¿Viste cuando vos te levantás a la mañana y decís, qué bueno está mi laburo, qué bueno hacer esto? Obviamente todos los laburos tienen cosas que poner, entonces, pero digo, vamos a la parte que sí, la que te gusta, la que te motiva, qué disfrutás.
Creo que hace un todo, eso que dijiste, que soy asesora, y eso hace un todo, porque cada vez que viene alguien, estoy mayormente acá en el lago, en la oficina, y desde acá voy ¿viste? A los campos, yo no es que estoy mayormente en el campo, en el lote, ¿no? Y cuando vienen acá los productores o cuando me llaman por teléfono, la respuesta que yo les doy es como muy integral, ¿viste? Como transversal sería, porque le hablo de la
Sí.
semilla, cómo le dio el análisis, ¿no? Te dio el PG tanto. Y empezamos a hablar así, hablando, cómo lo de las plagas, la helada, la lluvia, los contratistas, que no sé, empezamos a sembrar ahora, no empezamos a sembrar ahora, ¿viste? Empezamos como a charlar y eso es lo que me gusta de dar esa respuesta, ¿viste? Como, no me quedo, no, el PG te dio tanto y chau. No me pongo a
Claro.
charlar. Y me acuerdo que en una de los podcasts, Audure decía que él quería ser el que más sabía de soja. Y cuando yo le escuché decir eso, digo, yo quiero ser la que más sabe del laboratorio, del análisis, ¿viste? Y eso incluye, por eso, o por ahí, ¿viste? Ahí se te complica, bueno, ¿viste? Ser socio de APSI, tener que aportar información, el informe, que yo me habla, que cuesta un montón. Digo, no porque me quita, ¿viste? Porque en el momento digo, me dedico todo de lleno al laboratorio y te relevo un poco el asesoramiento, pero no, porque no podría no estar como en contacto con el campo y como desde el otro lado de la semilla sería. Así que ese es medio como el objetivo.
¿Y qué crees que pueden aportar los de tu generación? Digo, los que tienen un poquito más de 30 o un poquito menos de 30, y qué visión tienen, digamos, ya son casi nativos digitales, no sé si han nacido ya con la digitalización. Ya los que tenemos 40, más cerca de los 50 somos analógicos, pero ustedes, bueno, ya, digamos, si no era niñez, ya la adolescencia fue digital. Bueno, pero ¿qué crees vos que pueden aportar? ¿Qué mirada tienen?
Creo que esta generación de 30, 32, 32, 32 hasta los 40 más o menos, es una generación medio de transición. Y te lo digo en la parte del agro y laboral y en la parte en general en la vida, ¿viste? Estamos como en ese punto de que bueno, si somos padres, es que estamos tratando de criar a nuestros hijos de otra manera. De la que nosotros fuimos criados, ¿viste? Nosotros fuimos criados medio así como al reto, a la penitencia, ¿viste? A otra cosa. Y tratamos con nuestros hijos, por lo menos yo y todas mis amigas y con la gente con la que hablo, tratar de criar desde otro lado, ¿viste? Como más, con más cuidado, con más charla. Y yo creo que eso se amalgama bien con el tema de ahora, lo que me estás preguntando, la generación nuestra en el agro y en el trabajo, en realidad. Esa transición en el uso de las tecnologías y medio sentar como la realidad, no ser todo tecnológico, porque viste que los chicos ahora son todo tecnológico y todo. Bueno, es como sentar es una transición. Somos como, creo que una generación de transición, de comunicación, que me pasa a mí, con la otra vez me junté con un amigo que hacía un lanzamiento de su consultora, que ayuda como medio a gestionar, a planificar, y bueno, nos juntamos con varios chicos de la facultad, que yo hace un montón que no iba, no veía, y empezamos a charlar, y viste, dice, no, porque y los llevé para el lado de APSE, y eso, digo, chicos, tenemos que hacer algo con todo esto que nosotros sabemos. Vos estás re en el campo, yo estoy con el laboratorio, el otro estaba con la parte de mercados, este chico está, bueno, empecemos a conectarnos y a hacer algo, ¿entendés? Como que usemos el uso de la tecnología en ese sentido, de comunicar. y empezás como a hilar así, a conectar gente. Mm. Eso para mí, la de la parte, creo que es la parte nuestra. No sé si los más grandes son más quedados o ya están como ya están hechos y los más chicos no se dan cuenta de eso. Creo que esa parte de nuestra generación estaba buena.
Bueno, llegamos a una parte, es un clásico de este podcast, que son las preguntas fuera del surco. No tiene mucho que ver con lo profesional ni con la vida anterior que hemos estado hablando del pasado, sino con hobby, música, arte, deportes, etc. La primera pregunta tiene que ver justamente si tenés algún hobby, alguna actividad extra campo que te resetee. Que vos digas, viste, cuando venís pa, con mucho lío de laburo, esto, lo otro, yo, esto me calma. No sé si es tenis, yoga, o no sé, lo que sea, arte.
Sí, nada. No, soy malísima para los deportes, todo, cuán terrible. Pero mal. Y ahora, bueno, ahora en breve ya deberían arrancar algo de, para hacer algo de ¿cómo es? Entrenamiento, algo como para bajar un poco. Pero lo que me baja mucho ahora en este momento es leer. Leo un montón, leo todo lo que puedo, lo leo. En lectura de novelas y qué sé yo. Pero leo, no cuando, el tiempo que tengo en realidad. Y estoy leyendo ahora mucha historia, me encanta en realidad la historia argentina, pero en novelas. De hecho, Aurelia, mi hija, se llama Aurelia por Aurelia Vélez Sarfield, que era la hija de Dalmacio Vélez Sarfield, que fue como el gran amor de Sarmiento. Y la primera vez que escuché, que leí el nombre, fue en la revista, en la novela esta de Hamilton, Cuyano Alborotador, que es la historia de Sarmiento. Y cuenta, es decir, toda la parte de su vida privada y cómo Aurelia había llegado como a su vida. Y después terminó, cuando murió Sarmiento, ella lo trae desde Paraguay en el barco. Nada, bueno, una historia re linda. Pero ahí me quedó como linkeado ese nombre, me encantó. Así que imagínate, Aurelia se llama Aurelia, pero Aurelia, sí, me gusta el nombre, sí, sí. ¿No? Así que sí, me gusta la historia argentina.
¿Y gustos musicales por dónde vas cuando escuchas música? Y si podés elegir algún, por lo menos algún grupo o cantante, genial.
Y soy re básica con el tema del gusto musical. Me gusta todo porque escucho la radio, escucho todo, menos no me gusta, ahí cambio, es el reggae. Me gusta mucho el reggae, pero el folclore, amo, me encanta el folclore, pero mal. Toco la guitarra, que hace mil años que no toco la guitarra, pero toco la guitarra y solamente folclore. Viste que hay un montón de temas que son tranqui, son re fácil con poder rock y eso con la guitarra.
¿Algún cantante de folclore que digas este?
Sí, Los Chachareros.
Con la pollera justa, las trenzas largas te vi pasar.
¿Algún lugar que conozcas y que diga, la verdad, volvería acá o que recomiende para ir?
Para ir, o así como para visitar, es Mendoza. Mendoza es excelente. Ya viste, ¿qué te voy a decir? Mendoza, aparte tiene un montón de, viste, de paisajes, como en cualquier parte del año que vayas a Mendoza está bueno. Primero por la nieve, después me encanta ir en febrero, que es cuando está toda la fruta en los árboles, están todas las frutas como ahí en pie, que ahí es re lindo. Ahí sí, y bueno, una de las jornadas que hicimos con APSE fue en Mendoza, que fuimos con todos los chicos de APSE, como festejando los 10 años, así que hicimos algunas actividades, así que estuvo muy bueno. Pero si Mendoza sería una Mendoza, Salta.
¿Y algún lugar que te gustaría conocer, país, ciudad, lugar?
Una vez que estaba pensando en eso, tengo ahora como programado un viaje a Europa, en realidad iniciamos ahí en Italia, pero quiero conocer, pues fíjate, Suiza, que creo que están en el recorrido, porque en Suiza está el ISTA, que es como la Asociación de Análisis Internacional de Análisis de Semilla. Yo me voy a presentar ahí, le voy a tocar timbre y decir, che, ¿puedo pasar acá a ver las instalaciones? Así que está en Suiza, como sucede ahí. Así que esa es la idea, vamos a ver si lo puedo lograr. Pero sí, Suiza, aparte de Suiza, como Tomás,
sí. Sí, debe ser lindo. No estuve, pero dicen que es lindo. Sí. ¿Y series, películas sos de mirar o el tiempo que tenés va todo a la lectura?
No, claro, el hobby que tengo, Juan, es estar con la nena. Es decir, cuando yo tengo un tiempito, me bajo. Es decir, me encanta estar acá en el laboratorio y trabajar, ¿verdad? Sabiendo que cuando llego a casa me puedo, viste, como sacar el automático y estar con Aurelia y disfrutar, viste, porque viste que es difícil sacarse como el automático.
Sí.
Y cuando puedo, los fines de semana o a la noche, ahí leo. Pero, y series, no estamos viendo nada, pero alguna serie que me gustó, que la miramos con Duilio, con mi novio, fue una de las primeras series, ¿te acordás? El Patrón del Mal, que la rompió.
Sí.
Terrible, terrible serie. Esa, y después hay un par más. Me miré todo, la de Vikingos, bueno, la del Patrón del Mal era pero hace un montón la vi también. La del Patrón del Mal era larguísima.
Bueno, hablamos de viajes, pero esta pregunta, que es la penúltima, tiene que ver con viajes en el tiempo. Si pudiese viajar en el tiempo, ¿a dónde irías y, bueno, ¿y para qué o por qué? Puede ser, digamos, en el tiempo en tu vida, al pasado, un lindo lugar, o puede ser en el tiempo histórico de la historia de la humanidad.
Claro. No sé, mirá. Y no tengo ningún momento así histórico. Me gustaría estar en todas las partes así como de, viste, históricas de Argentina, ¿no? De
con San Martín.
Como, claro, ahí cruzando los Andes con el caballo. Como es, entrevistando a alguna maestra con Sarmiento. Pero creo que me puse a pensar esa pregunta y creo que es vivir otra vez, iría otra vez a esos momentos, viste, como te producen felicidad y estás como que ahora uno los linkea así como de felicidad, que en ese momento son como repasajeros, así que iría a esos momentos así en la facultad, cuando nos fuimos a Buenos Aires, cuando salía con las chicas, el momento en que nació Aurelia, todos esos momentos así que para ahí algunos son chiquitos, pero que sumaron un montón, iría como a esos y a vivirlos como otra vez y como a sentir esa, viste, como
a vivirlos intensamente, porque sí, son estrellas fugaz.
Mal, que te das cuenta ahora.
Pasan,
¿no?
Rápido.
Que son como fugaces, pero que está bueno. Es que sí, y que hay veces que nos trae recuerdo Facebook, alguna salida. Y me acuerdo de ese momento y te me da como alegría. Estuvo muy bueno.
Che, y la última antes de la despedida es: ¿cuáles son tus desafíos, tus sueños? Cuando vos mirás, no sé, ponele acá 10 años, ¿qué te imaginás haciendo qué o qué querrías?
Difícil, no sé si difícil, porque viste que después pasan un montón de cosas y no sabes dónde terminas parado. Creo que como sueño, me gustaría estar como coordinando varios laboratorios por el mundo. Hay como ahí una puntita, así que creo que así, pero y también como tratando de sincronizar todo, viste, de coordinar todo de mi vida personal con Aurelia, con otro hijo, con lo que sea, pero tratando, viste, de la plenitud, viste, como ni muy muy ni tan tan, como medio en el equilibrio, tratando de disfrutar del trabajo, de esto que vengo eligiendo y de la familia. Sin perder eso, ¿no?
Bien. Bueno, Daniela, ya tengo que volver, así que muchas gracias por este tiempo.
Te debo los mates.
Sí, los mates virtuales. La próxima vamos a tener que pasar por Chacabuco.
Sí, tal cual. Estás invitado cuando quieras a pasar por el laboratorio y por algún lote. Hacemos alguna nota por ahí.
Cómo no, muchas gracias.
Gracias, gracias por la participación.
Chau, chau. Qué bien que la pasamos con Daniela, profe. Qué placer conocer jóvenes como ella que apuestan a la innovación. Pero es momento de volver a casa y de ensillar el mate, ¿no? No se pierdan el próximo episodio de Tierra de Historias, en el que seguiremos conociendo a más jóvenes protagonistas del campo argentino.
Ok, episodio terminado.
Te esperamos en la siguiente aventura con más referentes del campo argentino 4.0. Puedes escucharnos en Spotify o en tus plataformas preferidas.
Tierra de Historias es una idea y producción integral de Profértil Sociedad Anónima. Conducción, Juan Ignacio Martínez Doda. Realizado por MG Consultora, en alianza con Grama Media y Jirafa Productora.